Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves, es 19 de agosto. Salir sin mirar atrás, salir de casa con lo puesto. Salir sin nada, pero salir. Salir porque hay momentos en que lo único que cuenta ya es salvar la propia vida y la de tu familia. Eso es lo que pasa con las guerras. Un día tienes una casa, un trabajo, un futuro y en pocas horas todo se ha esfumado y ya solo puedes correr para salvarte y convertirte en refugiado. Medio centenar de afganos ya están en España. Los hemos visto salir del avión del ejército español en plena noche, a las 4:30 de la madrugada. Salen tranquilos, uno por uno, hombres, mujeres, niños, todos con su mascarilla puesta, todos en fila, hasta encontrarse con el Comité de Bienvenida Español, entre los que se encuentran los ministros de Exteriores y de Migraciones. Imagino el cansancio, pero sobre todo el alivio de pisar tierra segura. Los primeros repatriados afganos rescatados por España llegaban esta madrugada a la base de Torrejón de Ardoz. Allí van a permanecer 72 horas hasta ser trasladados a centros de acogida. Son, como sabes, trabajadores, colaboradores de la Embajada del Ejército Español en los últimos años. Era lo justo. 48 ya están aquí. Otros muchos no podrán llegar. No llegarán, por ejemplo, los que están en Herat. Otros siguen escondidos en Kabul. 17 agentes de los GEO y también de la Policía Nacional españoles que están sobre el terreno y que formaban parte de la seguridad de la embajada los buscan para llevarlos al aeropuerto de Kabul. Es una misión muy complicada, pero habrá que intentarlo mientras sea posible. Porque están en riesgo, porque temen por su vida y porque tienen que salir de Afganistán. Así se encuentran, desde luego, muchos de estos trabajadores que colaboraron con los españoles durante estos últimos años. Y, por supuesto, imagínatelo, ¿no? Muchas mujeres. Estamos muy pendientes del caso de Zakia Kudadadi. Esta mujer iba a hacer historia, convirtiéndose en la primera mujer en competir por Afganistán en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en la modalidad de taekwondo. Estos paralímpicos empiezan el día 24, es decir, el martes de la semana que viene. Imagínate su ilusión, la primera de la historia en participar en estos paralímpicos. Ella ha lanzado un mensaje al mundo hablando de, bueno, su situación actual. No va a poder ir a esos juegos, su frustración. Probablemente no va a poder ni siquiera seguir practicando su deporte. Ha hecho un llamamiento internacional para que cualquier país, cualquier federación la pueda acoger como refugiada y pueda acudir a los Juegos. España también se ha hecho eco de esta llamada. Zakia podría ser una de las personas que quizá venga en uno de los próximos aviones españoles. La que va a venir seguro es otra deportista, también paralímpica. Se llama Niloufar Bayat. Juega al baloncesto sobre silla de ruedas. Ella ya está en el aeropuerto de Kabul junto con su marido y ya sabemos que será acogida aquí por un equipo vasco que también le va a dar trabajo a su marido. Bueno, son historias en las que nos vamos a parar en esta tarde de jueves en este programa. También contaremos que Alemania convierte discotecas en centros de vacunación para atraer a los jóvenes. La entrada a esas macrofiestas es el pinchazo de la vacuna, para incentivar, como decimos, a los jóvenes alemanes a que se vacunen. Mientras tanto, nos damos cuenta de que aquí no parece hacer falta incentivos. Los jóvenes acuden también en masa a vacunarse. Fíjate, está esos jóvenes que ya en un 14%, por ejemplo, entre 12 y 19 años, tienen puesta las dos dosis de la pauta de vacunas. Bueno, hoy comprobaremos cómo van a vacunarse los jóvenes españoles y sabremos por qué lo hacen, qué piensan. Y fíjate, cada vez hay más gente que le gusta viajar en caravana. Hoy tenemos la tarde más viajera de la semana, la tarde de los jueves. Como digo, lo de las caravanas ahora está súper de moda, pero a ti a lo mejor lo que más te gusta es viajar en verano en bicicleta o viajar en avión o viajar en tren. Es decir, ¿cuál es tu transporte favorito para viajar? ¿Cuál te gusta más y por qué? Se lo preguntamos esta tarde a los oyentes.
Hola, gente. Buenas tardes y calurosas. Yo, mi medio de transporte, me daría lo mismo. Pero irme, salir, coger vacaciones, me da igual. Aunque sea un patinete, Y aunque no sea eléctrico, me da igual, yo empujaré.
Aunque sea empujando. Viajar, sí, pero ¿cómo? ¿En qué medio de transporte? ¿Cuál es tu favorito? Y sobre todo, ¿por qué? Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Es verdad que hay destinos y destinos, ¿no? Para viajar en autocaravana, por ejemplo. Nueva Zelanda, pues todo el mundo dice que hay que recorrerlo en autocaravana, ¿no?
A ver si lo hacemos algún día, ¿no?
O la,
no,
costa,
no mal.
La costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Ese road trip, pues se puede hacer en coche,
ya,
¿no?
Te digo.
O Escocia, ¿no? Los breakfasts, hay un poco de todo.
O sea,
todo,
que depende del destino, así será el medio,
claro,
de transporte, según
escucha,
tú.
Pilar, con tal de viajar, después del año y medio que llevamos.
En eso
viajar,
tienes toda la razón.
A cualquier sitio. Bueno, nosotros vamos a hacer que la gente intente viajar hoy por el mundo del deporte, por las noticias que se están produciendo en un día agitado en el mercado de fichajes. Cuidado, que se calienta el tema Kylian Mbappé. Además, Rafa Mir va a venir a la Liga Española, pero no al Atlético de Madrid, se lo lleva el Sevilla. El Villarreal ha hecho el segundo fichaje más caro de su historia. Hay noticias en el Barça, por supuesto que sí. Hay noticias en el resto de equipos en el mercado de fichajes. Tendremos que ir a la Vuelta a España y además hablaremos de fútbol sala, de los Juegos Paralímpicos y de un montón de cosas más. El tema Kylian Mbappé parecía completamente cerrado y sellado porque las informaciones que llegaban desde Francia, desde el Paris Saint-Germain, son que no va a dejar el Paris Saint-Germain que Mbappé salga. Pero ayer Toni Kroos, en ese podcast que tiene con su hermano sobre el fútbol europeo, abría la puerta de Mbappé al vestuario del Real Madrid.
Mbappé es un delantero muy rápido. Si se va del Paris Saint-Germain, no lo sé, es algo que puede ocurrir. Pero lo que está claro es que todo el asunto Messi no sería una desventaja para nosotros. Si nuestros rivales pierden a un jugador y nosotros conseguimos otro bueno, yo no estaría en contra.
Se ríe Kroos, que abre la puerta a Mbappé del vestuario del Real Madrid. Y hoy la Gacheta dello Sport, el medio italiano deportivo, dice que Mbappé, Dani Asenjo, le ha dicho al PSG que de renovar nada.
Quiero ir al Madrid, no renuevo. Esta es la frase que lleva hoy en portada la Gacheta dello Sport en su edición en papel. Frase que, según el medio italiano, Kylian Mbappé le habría dicho a Nasser Al-Khelaifi en la última reunión entre ambos. Sin embargo, la Gacheta también cuenta que el presidente del PSG sigue en sus 13 y no dejaría salir al crack francés en este mercado de fichajes, algo que enfadaría al propio Mbappé, ya que, según The Times, el PSG le habría prometido al jugador no entorpecer su salida.
Continúa el culebrón Mbappé y, claro, todo el mundo donde mira es a Concha Espina, donde mira es al Santiago Bernabéu. ¿Qué dice el Real Madrid? ¿Mueve ficha o se mantiene estable el equipo blanco? Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid sigue esperando acontecimientos. Fuentes autorizadas aseguran a la cadena COPE que hasta el momento no se ha producido ninguna negociación entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Solo en el caso de que Al-Khelaifi quiera negociar, entraría en escena el conjunto que preside Florentino Pérez. Mientras tanto, se sigue confiando en que Mbappé no renueve y, si no puede ser este año, llegue al próximo año al conjunto blanco. Por otro lado, lo de Odegaard está prácticamente cerrado. Entre hoy y mañana se va a hacer oficial su traspaso al Arsenal. El Real Madrid va a percibir en torno a 30-35 millones de euros.
Aguanta el pulso el Real Madrid sobre Kylian Mbappé, y el que acaba de hablar, del que todavía es su jugador, es Mauricio Pochettino, el técnico del PSG.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada, y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Así está ahora mismo el caso de Kylian Mbappé. El otro nombre del día es el de Rafa Mir, que al final se marcha Víctor Fernández al Sevilla.
El Sevilla está a punto de cerrar el fichaje del delantero Rafa Mir, que ha llamado la atención en los pasados Juegos Olímpicos. La operación, que parecía aparcada ya hace algunas semanas con esa oferta también del Atlético de Madrid, ha dado un giro radical, hasta el punto que Monchi quiere atar en horas a Rafa Mir. El delantero jugó la campaña pasada en el Huesca. Su contrato con el Wolverhampton finaliza el año que viene, por lo que las partes están decididas a que el jugador salga de la Premier. La operación se va a cerrar en algo más de 12 millones de euros más variables. Con Rafa Mir, Monchi quiere darle otra vuelta de tuerca al ataque del equipo. Todo indica que Luke de Jong va a salir.
Rafa Mir ya no es una opción para el Atlético de Madrid. ¿En quién se fijan ahora para ocupar ese puesto de delantero centro, Javi Gómez?
Bueno, se ponía el foco entonces cuando se descartaba a Rafa Mir en Dusan Vlahovic, pero Rocco Commisso, dueño de la Fiore, ha hablado en varios medios italianos, ha reconocido el interés y también ha reconocido que su intención es renovar al jugador o pensárselo si llega una oferta de 100 millones. Muy complicado, por lo tanto, Santi, así que el Atleti tendrá que seguir peinando el mercado en busca de un 9.
Un Atlético de Madrid, Javi, que ha renovado hoy a uno de sus jugadores más importantes.
A Llorente. Primero fue Simeone, después Xavi y Jiménez y ayer fue el turno de Marcos Llorente. El madrileño firma hasta 2027, cláusula cercana a los 200 millones de euros y si todo va como esperan en el Metropolitano cumpliría 8 años unido a la rojiblanca. En el capítulo de salidas lo avanzábamos ayer con Andrea Peláez. Ivo Girvich, segundo portero, se marcha cedido al Lille.
En el Barça se sigue deshojando la margarita. Parece que Coutinho y Braithwaite se quedan, nos lo contaba ayer Joan Maggiori. ¿Pero qué pasa con un Titi y con Pjanic, Víctor Navarro?
Pues que saben que tienen la puerta abierta, que el club les busca salida, que Ronald Koeman no cuenta con ellos, pero para desgracia del área deportiva azulgrana son los propios Pjanic y un Titi los que decidirán su futuro. El bosnio tiene cartel en la Serie A y lo más factible sería una cesión. En el caso de un Titi, hace tiempo que se agotó la paciencia en Can Barça y solo desean que salga. De momento, los dos siguen entrenando a las órdenes de Koeman.
Un Barça que apura las horas precisamente, Joan Batllori, para ese partidazo del sábado a las 10 ante el Athletic de Bilbao. ¿Cuál es la última hora deportiva de los de Ronald Koeman?
Penúltima sesión antes de viajar a Bilbao el sábado, con las incógnitas de si Mingueza y Coutinho entrarán ya en la convocatoria. Mingueza ya trabaja con el grupo recuperado de la lesión muscular que se hizo en los juegos y Coutinho recibió hace unos días el alta médica pero no entró en la convocatoria para jugar contra la Real. Recordemos las bajas de Ter Stegen y Ansu Fati que ya ven cerca su regreso, más las del Kun Agüero y Dembélé. Mañana por la mañana vuelta al trabajo y a las 12 hablará Ronald Koeman, que hoy cumple un año al frente del Barça.
Lo que sí que está claro es que si quieres ver el partidazo entre el Atlético de Bilbao y Barça, si quieres ver la visita del Real Madrid a Valencia para medirse al Levante o ese partido del Atlético Madrid contra el Elche, Gema Santos te cuenta dónde verlo.
Todos en Movistar, sí, sí, todos los partidos, todo el fútbol los tenemos en Movistar, porque ahora Movistar te lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, por supuesto, también la Champions y la programación más exclusiva, eso siempre con Movistar. Y también con ellos la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y ahora, atención, todo a mitad de precio durante 3 meses en Movistar. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate de todo en sus tiendas en el 1004 y, por supuesto, vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa Mir es uno de los nombres del día, por supuesto Kylian Mbappé, pero el otro es un jugador que llega al Villarreal y que se convierte en uno de los fichajes más caros de su historia. Ya es oficial el fichaje de Danjuma, Juan Igual.
Arnau Danjuma ya es nuevo jugador del Villarreal. Los amarillos han anunciado esta mañana el fichaje del futbolista holandés de 24 años que procede del Bournemouth y que firma para las próximas 5 temporadas. Ya entrena junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva y se va a convertir en el segundo fichaje más caro en la historia del club. El Villarreal va a pagar 20 millones de euros más 2 en variables.
El Valencia también mantiene el pulso por ese delantero que quiere, se fija en Marcos André, por el que se planta Rafa Villarejo.
Sí, el Valencia dice basta y se planta, como dices, hasta 3 ofertas ha hecho al Valladolid por el brasileño Marcos André, el deseado por Bordalás. Ayer subió a 8 millones y los de Pucela, por sorpresa para el Valencia, lo rechazó subiendo a 10, así que se planta y abre el cajón con otras opciones que tenía miradas. La principal ahora mismo es la del delantero de la Real, William José. Paralelamente se negocia con el argentino Jonathan Caleri, que vendría si sale Rubén Sobrino, como está intentando el club. Así que 2 opciones ahora mismo independientes, abiertas en el futuro del ataque de Mestalla.
Sigue el culebrón, por tanto, de William José, Marco Antonio Sande. ¿Qué se dice en San Sebastián de esta posible oferta del Valencia?
Que sigue y que seguirá el culebrón. Tiene muchas propuestas encima de la mesa, tal y como venimos informando formando hasta ahora, ninguna convence. Al delantero brasileño, además del Valencia, le quiere la Roma, el Olympique de Marsella, el Celta, pero todos ofrecen cantidades irrisorias y todos saben que la Real está desesperada. No saldrá por menos de 15 millones de euros traspasado, así que todo arreglo pasará por una cesión con opción de compra asegurada y ahí lleva la cabeza el Valencia.
Más de delanteros, porque el que deja de ser jugador del Alavés es Lucas Pérez, Roberto Arrillaga.
Pues el gallego llegaba en verano del 2019 con una temporada magnífica para después tensar la cuerda durante la pasada campaña con una actitud que le valió las críticas del Deportivo Alavés. Ayer se llegó a un acuerdo de salida porque aún le restaba una temporada que no deja beneficio económico al Alavés, pero tampoco le cuesta dinero. La ficha deja margen al equipo para incorporar efectivos. Suenan el central Miasga, el delantero Miguel de la Fuente y el centrocampista Siliki.
Pedía fichajes también Fran Escribá para el Elche después de ese partido ante el Athletic de Bilbao y le ha llegado Dani Avellán el primero porque Darío Benedetto ya es jugador ilicitano.
Darío Benedetto se ha convertido esta mañana en jugador oficial del Elche Club de Fútbol. De hecho, precisamente esta misma mañana ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y podría estar, atención a esto, disponible el próximo domingo ante el Atlético de Madrid. Llega procedente del Marsella en calidad de cedido, aunque eso sí, con opción de compra. Cabe señalar un dato curioso y es que Benedetto es accionista del club, junto a Cristian Bragarnik, el actual propietario, así que compartirá funciones.
El que ya posa Jordi Jiménez con la camiseta de su nuevo equipo es Fer Niño.
Emocionado por volver a pisar el césped de Somos, que conoció de pequeñito cuando su padre jugaba en el Real Mallorca, Fernando Niño se muestra ilusionado por este paso en su carrera. Llega a la isla cedido sin opción de compra por el Villarreal, llevará el dorsal 26 y ahora falta saber si habrá hueco en la plantilla para un Daniel Sturridge que entrena aparte.
Miramos ya a la jornada que arranca mañana, jornada número 2 del campeonato. La abren a las 9 de la noche el Betis y el Cádiz. ¿Cuál es la última hora del Betis, que también busca fichajes, busca refuerzos y saca escalera?
Sí, la última hora pasa por Germán Pechela, que está volando a Sevilla y en las próximas horas se va a convertir en nuevo futbolista del Betis por las próximas 4 temporadas. El club verdiblanco pagará unos 3 millones y medio a la Fiorentina por el traspaso. Además, Pellegrini ha confirmado en la rueda de prensa su fichaje y reclama un delantero.
A lo mejor muchos no se acuerdan, pero la temporada pasada también se vendió a Tony Sanabria y no se reemplazó. Entonces yo creo que tenemos que intentar un plantel mejor de lo que teníamos la temporada pasada, porque tenemos una competencia más. Así que yo creo que en eso se está trabajando y, como dije, ya veremos al 31 de agosto, que es lo que podemos finalmente concretar.
Fran Escribá quiere refuerzos, también pide fichajes Manuel Pellegrini, y ahora es Cervera en el Cádiz, Rubén López, el que pide también reforzar la plantilla.
Sí, porque quiere dos fichajes más Álvaro Cervera de aquí al 31, dos jugadores de ataque, uno de ellos es el culebrón del verano en el Cádiz, que es Rubén Sobrino, el jugador de Valencia, vuelva a vestir la camiseta amarilla, pero viendo que ya ha comenzado la liga, algo que no entiende Cervera, pues se muestra algo escéptico, esperando que eso sí, que puedan venir esos jugadores de aquí el 31 de agosto.
Esperamos que algo venga, sí, pero ya basarlo todo en eso, pues ya es demasiado tarde, ya ha empezado la liga y para mí ya lo demás es secundario. Ahora yo me centro en el Betis, luego en el Osasuna y ya, si viene, bien, viene. Es algo que es lógico, que los equipos se refuercen.
En el Athletic de Bilbao no hay noticias de mercado, pero hoy sí que hay un sonido curioso, José Ángel Peña, de Iñaki Williams.
Sí, que se ha referido a ese partido del sábado y a su rival, al FC Barcelona post-Messi, ya venía a decir que para un club como el culé, esa ausencia puede pesar menos que lo que supuso el adiós de Aduriz en el Athletic.
A pesar de tener la ausencia de Messi, que todos sabemos lo que ha hecho por el FC Barcelona, es muy importante, pero nosotros también tuvimos la marcha de Adu y también es un punto que nos ha costado reforzarnos, ¿no? Yo creo que al final el Barça tiene jugadores de sobra como para suplirle entre todos.
Williams, que se va a enfrentar al Barça este próximo fin de semana, y nos quedamos también en Barcelona porque en el Español ha hablado Adrián Embarba, Juan Arias.
Y es que el Español practicó un juego atrevido en segunda que le permitió subir de categoría, y Adrián Embarba no ve inconveniente en que este estilo se pueda mantener también en primera.
Bueno, puede y debe ser igual de valiente. Creo que tenemos calidad, plantilla y bueno, a pesar de venir de un año de segunda división, creo que el Español es un equipo de primera y es lo que tenemos que hacer, ser un equipo valiente, da igual el rival, centrarnos en nosotros como hicimos la temporada pasada y asentarnos en la categoría otra vez, que es donde debe estar este club, y creo que va a ser un año muy bonito.
Hablamos ahora de la Liga Iberdrola femenina porque sigue el follón en el Rayo y hoy la AFE alza la voz contra el club, Pablo Núñez.
Sí, esta mañana rueda de prensa de la AFE con su presidente David Aganzo, rodeado de la plantilla, de la primera plantilla del Rayo Femenino, donde ha contado que AFE ha denunciado al Rayo ante la Inspección de Trabajo por la desigualdad que existe entre el equipo femenino y los masculinos. Y esta es una más en Vallecas porque además del femenino sin contratos, jugadores del filial sin fichas, miembros del cuerpo técnico sin escribir. Así que así están las cosas en el Rayo, un club que mientras tanto asegura estar muy tranquilo.
Y además en la Champions femenina ayer, Levante 2, Celtic 1, el Levante pasa de ronda y se enfrentará el sábado al Rosenborg en la segunda de las tres eliminatorias. Y llega Gemma con un mensaje muy importante de Berti.
Y tan importante como que mira qué oferta han preparado para todos nuestros oyentes en Berti de cara al seguro de coche. Ahora mismo, cuando contrates tu seguro de coche en Berti.es, lo vas a hacer por solo 180 euros al año. Sí, 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti paga como tú quieras, que puedes fraccionar los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Llega la sexta etapa de la vuelta entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, lo que significa, Erifrade, segundo final en alto.
Sí, final en alto de tercera categoría. Corto, pero va a ser intenso y seguro que vamos a ver un espectáculo bonito entre los favoritos de la general. Ahora mismo tenemos a falta de 90 kilómetros y medio. Los últimos casi dos son de ascensión final. Tenemos a cinco hombres en cabeza de carrera. Solo hay un español, Joan Bou, el valenciano del Euskaltel. Euskadi, que está a 14-11 en la general de La Roja, de Elison, del nuevo líder de esta Vuelta Ciclista a España tras la caída de ayer. El mejor de los cinco que va en cabeza es el neerlandés del Burgos, Jetsebola, 9-17. Situación parece que muy controlada por el equipo del líder.
Pegadito a los ciclistas, pendiente de los detalles, está como siempre Kike Iglesias. ¿De qué se habla hoy en el pelotón, Kike?
Primero de la tensión que habrá en los últimos 30 kilómetros junto al mar, aquí en la costa de Levante, al paso por la Albufera con el viento que sopla de costado. Hoy en Requena estaban los ojos puestos en los dos grandes caídos de ayer, Román Bardet y Mikel Nieve. Ambos han tomado la salida pese a las magulladuras. Ahora vamos con Nieve.
Seguro que sufriré un poco, pero bueno, a ver, veremos cómo sale la carrera y bueno, eso, pasar el día lo mejor posible y a ver si con los días puedo ir recuperando.
Estamos disfrutando mucho de la Vuelta a España y estamos disfrutando mucho también de la actuación de los españoles en Cincinnati, hoy con los ojos puestos en tres partidos, Dani Asenjo.
Sí, porque ayer fue una noche muy positiva para los nuestros. Pablo Carreño se impuso con solvencia al alemán Koeffer y esta tarde juega contra el polaco Hurkacz buscando los cuartos de final. Misma ronda por la que van a pelear esta noche Muguruza contra Krejcikova y Badosa ante Rybakina.
Por cierto, hablando de golf, escuchen a Jon Rahm el disgusto que tiene todavía por no haberle dejado participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, no estaba enfermo. Puedo garantizarte que no tenía COVID esta vez, para nada. Quiero decir, me hicieron 5 tests, 4 fueron negativos. La primera vez sí tuve el COVID, con casi ningún síntoma, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada.
Dejaron a Rahm sin Juegos Olímpicos y a España casi casi seguro sin una medalla. Un Jon Rahm que con Sergio García está ya en el PGA en Nueva Jersey, Pedro Ollero.
Que comienza con el Northern Trust Open, primer playoff de la FedEx Cup. La representación española comienza con Sergio García hoy a las 6:30 y media hora más tarde, a las 7:05, será el turno de Jon Rahm, que vuelve a competir tras su positivo en los Juegos Olímpicos, saliendo desde el quinto puesto en la clasificación general del circuito.
Hablamos de motociclismo porque el maldito bicho del COVID obliga a modificar, Borja González, el calendario.
Cambios en el calendario de MotoGP. Se cae la cita de Malasia prevista para el fin de semana del 24 de octubre y su lugar lo va a ocupar una segunda prueba en el circuito de Misano, que ya va a tener un gran premio en el mes de septiembre. Falta por ver ahora si se va a mantener la carrera en Austin, en Texas, el 3 de octubre, en una ciudad que está siendo muy golpeada por el coronavirus.
En fútbol sala, cuenta atrás para el Mundial de Lituania. Hoy, nuevo amistoso de España en esa preparación, Marina Ruiz.
Sí, a las 8 de la tarde, los de Fede Vidal jugarán contra Uzbekistán en un partido de preparación para el Mundial. El encuentro será en Alaurín de la Torre de Málaga, con aforo limitado, y forma parte de un torneo triangular que comienza hoy y finaliza este domingo con La Roja jugando contra Argentina.
España, que buscará la tercera estrella en Lituania y en los Juegos Paralímpicos, el grueso de la delegación española ya viaja a tierras japonesas, David Jiménez.
Sí, gran parte de los deportistas paralímpicos españoles están ahora mismo montados en un avión dirección Tokio. Está prevista su llegada a las 12:30 de la noche hora española. Recordamos que van 142 deportistas españoles que van a representar a nuestro país del 24 de agosto al 5 de septiembre.
Y habrá que estar, Pilar, muy pendientes porque son el orgullo del deporte español y seguro que se traen un buen zurrón lleno de medallas de Tokio.
Vamos, seguros estamos de ello porque suele ser así, seguro que vienen cargados, como tú dices, de medallas. Bueno, pues gracias, Santi, pero continúa el deporte aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Que las cosas vienen flojas en el mercado español, está claro, a pesar de que hoy estamos teniendo un día un poco más animado, más entretenido, pero ayer hacía un informe Isaac Avilés en el Partidazo de los gastos comparados con de la Liga Española con el resto de ligas europeas, y es dramático, ¿no? El escaso gasto que está viendo la Liga Española, también habrá que pensar que hay que ser prudentes, ¿no? Para no entrar en situaciones como, por ejemplo, la que tiene el Barcelona. Bueno, de todo esto hablábamos anoche con Joseba en el Partidazo.
152 millones de euros es lo que la Liga ha gastado este verano. Hablamos de los 20 equipos de primera. O sea que España se ha gastado 7 veces menos que la Premier League. La Bundesliga se ha gastado 345 millones, más del doble que la nuestra. Y la League One ha gastado 301 millones, más del doble que nosotros.
Lo importante de esto repercute en la Champions. Bueno, el Villarreal ganó una competición europea. El Real Madrid estuvo a punto de pasar a la final.
Sí, pero no te puedes escudar en eso, ¿eh?
Bueno, por
lo que pasa es que estamos diciendo, claro, aquí hay control financiero y en otros países no hay control financiero.
No hay, claro. Tienes tantos ingresos extraordinarios. No, claro,
pero eso habrá afectado igual al Paris Saint-Germain y al Manchester City y al Real Madrid.
Al Paris Saint-Germain
y al Manchester United.
No.
Esos no vendieron entradas, no vendieron museos, no vendieron camisetas. Claro.
Al City y al PSG le sacáis de la ecuación.
De cualquier forma, probablemente, además de lo que dice Isaac, también es verdad que casi siempre, últimamente, todo el mundo se escuda en que nadie tiene dinero.
Yo creo que el Atlético de Madrid y el Madrid, que creo que son dos equipos que tienen más o menos tienen dinero, yo esperaba que hicieran algún fichaje más.
El Madrid se podía plantear a lo mejor fichar a un defensa central, pero que tampoco hay en el mercado, digas, bueno, es que es un jugador que va a marcar las diferencias.
Ya, pero si el Madrid lleva 2 años sin fichar, ¿eh?
Ya, pero porque realmente el
y lo necesita, perdona, y lo necesita.
No, pero necesita a Mbappé. Yo creo que el que le da el salto de calidad, Emilio, es Mbappé. O sea, por eso yo creo que
yo ficharía
a
Haaland si con tanta tontería de Mbappé ficharía, es un buen ficharía a Haaland, pero con los ojos cerrados.
Pues no sé si fichará el Madrid a Haaland o Mbappé, pero por eso estamos preguntando hoy, porque se calienta el tema del delantero francés, Pedro, y eso es lo que cuestionamos a la gente en nuestra encuesta.
Así es, en nuestra cuenta de @deportescope, tras las palabras de Toni Kroos, hemos preguntado, ¿tú crees que Mbappé fichará este verano por el Real Madrid? El 47% dice que sí y el 53% dice que no.
O sea, que está igualadísimo. La gente no tiene nada claro qué es lo que va a pasar en estos 12 días hasta el cierre. Hoy está calentito, como decimos, el tema de Kylian Mbappé. El delantero sigue presionando y el Real Madrid sigue al acecho. Y ayer, de todo esto, de Mbappé, de la plantilla del Real Madrid, de sus posibilidades y de todo lo demás, lo hablábamos todo en el Partidazo con una leyenda del madridismo como Fernando Morientes.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano, Moro?
Bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Sí, bueno, muy tranquilo.
¿Y tú eres optimista ante la posible llegada de Mbappé o no?
A día de hoy no. Por lo que veo, por lo que siento, por lo que me cuentan, pues no. En este tipo de culebrones hay varias partes. La parte del jugador, que es muy importante, pues lo que decíais, no se ha pronunciado. La otra parte es el presidente. Hay antecedentes que hay jugadores que terminaban contrato al año siguiente y le ha dado exactamente igual, no ha querido el dinero y ha preferido que el jugador se quedase allí mal que ofrecerle una salida. Yo creo que la incógnita está en varios jugadores puntualmente y en una franja del dibujo, que es la del centro del campo, ¿no? Estamos hablando de Kroos, que viene con una pubalgia, Modric sigue cumpliendo años y sigue rindiendo hasta que deje de rendir, de Isco no sabemos mucho porque no, tampoco lo hemos visto. Asensio pues puede jugar arriba, puede jugar en el centro del campo, Ceballos, Odegaard. Lo de este chico me da mucha pena.
Pero que es el Real Madrid, que tengo la oportunidad de poder hacerme un hueco en el Real Madrid, pero ¿por qué no lo puedo intentar? Alguien que tenga a su alrededor, por favor, que le diga, pero chico, ¿cuántas oportunidades vas a tener?
En fin, Moro, termino. ¿Cuál te parece la mejor plantilla de la Liga?
Pues el rival a batir sigue siendo el líder. Sigue siendo el líder, me parece la más competitiva a nivel de equipo, de estructura,
el
de mentalidad.
El líder es el Madrid.
El líder de la temporada pasada.
Ah, el Madrid.
Que después esto es
fútbol. Al Atlético de Madrid. Se refería a Fernando Morientes anoche con Joseba en el partidazo. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En media hora aquí en la tarde, en este jueves 19 de agosto, te explicamos cómo se ha complicado la situación en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul en Afganistán, con una multitud que se agolpa ante las puertas intentando entrar en el recinto de ese aeropuerto para intentar coger alguno de los vuelos de repatriación, ¿no?, de los diferentes países europeos. Situación que se complica muchísimo, situación que hace que cada vez sea también más difícil conseguir que aquellas personas que han colaborado, en este caso y en lo que nos corresponde a nosotros, a España, con el ejército español, o que han trabajado en la embajada española y que ahora están en riesgo, en peligro, puedan llegar hasta el aeropuerto para que puedan ser traídas hasta España por alguno de los vuelos del ejército español. Situación complicada, como decimos, las inmediaciones del aeropuerto de Kabul ahora mismo son un hervidero de gente, con algunos tumultos también. La verdad es que la misión está siendo, como digo, compleja, a pesar de que sobre el terreno trabajan algunos policías, algunos geos, para intentar localizar, pues por ejemplo, a traductores, periodistas, gente en riesgo que podría ser rescatada por los aviones españoles, pero que el problema está precisamente en eso, en llegar hasta las instalaciones del aeropuerto. Esto, como digo, en un rato aquí en la tarde, pero ahora, si te pongo este sonido, ¿qué dirías que es? No sé, ¿qué se te viene a la cabeza? Podría ser un teclado, sí, o algún tipo de mando, pero no, se trata de un instrumento que hemos utilizado tú y yo y todos alguna vez en clase, incluso a lo mejor en nuestra vida diaria. Te hablo de una calculadora. Esa herramienta que, aunque nos facilita las cosas, a veces se nos atascaba un poco. Bueno, y te lo digo por experiencia, vamos. Aunque lo normal es que nos ayude, claro, que consigamos con ella un resultado matemático en apenas segundos. Lo que no sabíamos hasta ahora es que esta calculadora se había convertido también en un instrumento para el combate de la pandemia. Fíjate, el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias ha impulsado un programa que puede predecir, teniendo en cuenta ciertos datos del paciente, si dicho enfermo puede contraer el COVID de forma grave o no. Este avance, que se ha denominado Priority, podría servir como el primer instrumento de triaje en todos los hospitales para evaluar a un paciente infectado. Es más, las primeras pruebas han arrojado resultados muy positivos, tanto del programa original como del derivado para el uso de médicos de primera línea. El doctor Luis Manzano es uno de los investigadores de este estudio, es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, explíquenos mejor usted en qué consiste esta herramienta y para qué sirve.
Bueno, es un modelo predictivo sobre la posibilidad que tiene un paciente, con datos, parámetros muy sencillos de obtener, de padecer una enfermedad crítica por coronavirus. El valor añadido que tiene es que no se necesitan parámetros muy sofisticados de laboratorio ni de imagen, simplemente con tomar la tensión arterial, la saturación de oxígeno por un pulsioxímetro y otros datos clínicos como confusión, como taquipnea, como respiración acelerada. Es decir, una serie de datos clínicos muy sencillos. Nosotros somos capaces de predecir antes de que incluso el paciente pueda ser hospitalizado, quién va a sufrir una enfermedad grave. Eso tiene unas connotaciones muy favorables, muy positivas, en cuanto a la identificación en situaciones de gran emergencia, de gran saturación de los servicios de sanitarios, o también en situaciones en las que los servicios sanitarios son deficientes, como en el tercer mundo. Es decir, mire, en la primera ola que tuvimos en Madrid, que fue apocalíptica, fue absolutamente desbordante, si hubiéramos tenido una calculadora, una posibilidad de predecir qué pacientes podían tener una enfermedad más grave, podríamos haber hecho una selección mejor de los pacientes. Bueno, esto es, en definitiva, lo que supone el modelo Priority, y lo hemos, todo este cálculo predictivo lo hemos seleccionado, lo hemos simplificado con una calculadora de riesgo que en principio funciona bastante bien. Tenemos que ahora que comprobar que también funciona en el medio extrahospitalario, en el medio de atención primaria.
Claro, porque, ahí es donde... doctor, sería también una herramienta efectivamente muy útil en la atención primaria. Significaría que en el momento que llega alguien y resulta que se le hace un test y ese test da positivo, si se le aplica, es decir, si se meten sus datos en este programa, en esta calculadora, en este Priority, se podría saber ya las posibilidades que ese paciente, que en principio a lo mejor solo ha llegado a la consulta para hacerse un test porque tiene alguna sospecha, pero a lo mejor ni siquiera tiene síntomas importantes, se podría saber qué probabilidad tiene de enfermar de gravedad en ese momento.
Sí, efectivamente, la calculadora, metiéndole 9 parámetros muy sencillos, como ya le he dicho, como disnea, taquipnea, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, datos que el médico lo tiene de inmediato a través de su historia clínica y de procedimientos como la toma de la tensión, la saturación de oxígeno, mete esos datos y entonces se establece la probabilidad de riesgo de padecer una enfermedad crítica, de que pueda ingresar en una UCI, de que pueda necesitar ventilación mecánica o incluso de fallecer.
Claro, entonces, la diferencia, doctor, discúlpeme, sería que hasta un médico de atención primaria podría en ese momento recomendar el ingreso en un hospital o mandarle a casa. Esta es la diferencia, ¿no?
Exacto, estar más pendiente de ese paciente.
Claro.
Ese es el valor añadido. Hay muchos modelos predictivos, pero no como el nuestro, de predictivo en primaria, al principio, al inicio de la enfermedad.
Y dígame una cosa, hasta ahora en los estudios que ustedes han realizado, digamos que han obtenido, entiendo, datos muy satisfactorios. ¿Qué más le queda, por tanto, por avanzar en este estudio? Es decir, ¿cómo completamos esta calculadora, por decirlo así?
Vamos a ver, los enfermos han sido reclutados en el hospital, al inicio de su ingreso en el hospital, al inicio de su hospitalización, con los datos que presentaban inicialmente. Entonces, lo hemos hecho con una muestra de 10.500 pacientes. En 8.000 hemos desarrollado el modelo y luego lo hemos validado en 2.500. Pero evidentemente son pacientes que ya habían ido al hospital. Entonces, ahora el siguiente proceso, la siguiente fase para poder aplicarlo de forma generalizada, es reclutar los pacientes desde primaria, en la propia primaria. Ese es el reto que tenemos ahora entre manos, y el que queremos, vamos a pedir un proyecto de investigación, que necesitamos ayuda, evidentemente, toda la investigación es un proceso largo, y ahí es donde queremos aplicarlo, en el medio extrahospitalario, en atención primaria.
Doctor,
no sé si me he explicado.
Perfectamente. Vamos, yo por lo menos lo he entendido y entiendo que creo que los oyentes también. Le iba a decir que Después de un año de pandemia, ¿no? La cantidad de cosas que hemos aprendido todos, incluso la población general, pero la cantidad de cosas, ¿verdad, doctor?, que ustedes, desde la profesión médica, no solo han aprendido, han avanzado, sino que están investigando, ¿no? Y desde luego, no, imagino que no cuentan con mucho tiempo para hacerlo, pero aún así, pues lo hacen, ¿no? En campos como este, por ejemplo, de la predicción, de la capacidad predictiva de por dónde va a ir un enfermo, ¿no? Que me parece muy interesante. Seguramente usted recordará muy bien cómo empezó todo esto. Me decía antes, fue apocalíptico, ¿no?, al principio en Madrid.
Apocalíptico, absolutamente.
Luego han pasado muchas cosas.
Que te haga una idea, permítame sí. Que le haga una observación. Mire, el Hospital Ramón y Cajal tiene una capacidad de camas funcionantes de alrededor de 900. Se tuvo que habilitar 300 camas más. Y en total hubo un momento en que había 1.030 pacientes con COVID. Eso es algo absolutamente insólito, inaudito.
Han pasado los meses, hemos seguido pasando por diferentes olas. Algunas han sido también importantes y graves. En esta el número de positivos está siendo también muy importante. Pero ¿cómo está ahora mismo el Hospital Ramón y Cajal, al menos en lo que se refiere al servicio que usted controla? ¿En qué situación se encuentran?
Estamos ahora mismo en alrededor de 85 pacientes. Sigue habiendo un número de pacientes de ingresos de en torno a 10 o 12 diarios. Lo que sí es cierto es que la mortalidad está siendo muy muy inferior. Hay las UCIs están son las que están más ocupadas, pero vamos, no llega en absoluto a lo que vivimos en la primera ola. Vamos superándolo y esperando a que se reduzca el número de ingresos, pero sí están siendo demasiados para estas fechas.
Y una cosa más, doctor, que se refiere también al hecho de la investigación y a lo que le comentaba antes. Ustedes que están hasta arriba de trabajo, porque lo sabemos, porque además no han podido ni respirar casi entre una ola y otra, ¿qué les lleva a meterse también de lleno en la investigación, ¿no?, y a crear herramientas como Priority?
Bueno, la medicina es una ciencia y el ser médico en el que la investigación forma parte de nuestro DNI y de nuestro ADN también. Mire, el médico lo que intenta siempre es investigar, explorar, averiguar. Eso va en nuestros genes. No se puede entender un médico que no investigue, porque la investigación, aunque sea cada uno a su manera, ¿no?, a su capacidad y a sus medidas, pero siempre vamos en busca del conocimiento. Si no, no avanzaríamos. Eso es algo que la docencia, la investigación y la asistencia son los tres pilares de la actividad médica.
Bueno, pues en eso están y nosotros que se lo agradecemos. Luis Manzano, uno de los investigadores de este estudio que ha creado esta herramienta, esta calculadora Priority, para eso, para priorizar, ¿verdad? Una vez que llegan enfermos de momento al hospital, a ser posible dentro de poco también incluso se podrá hacer en la atención primaria que un enfermo quede positivo y que se sepa ya con esta herramienta, bueno, cómo va a enfermar, si de más gravedad en un futuro o en pocos días o no, o es un paciente que simplemente se le puede hacer un seguimiento, pero se le puede mandar a casa. Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Luis Manzano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, adiós. Hoy es jueves, hoy tenemos la tarde más viajera de toda la semana, de hecho a partir de las 6 ya verás, no vamos a parar de un lado para otro, sobre todo si viajamos en caravana, que es algo que está súper mega de moda, luego lo comentamos, pero bueno, es el boom. Lo era ya desde hace unos años, pero fíjate, desde que llegó la pandemia lo es mucho más. Mucha gente disfruta de hacer estos viajes pues con la casa a cuestas, ¿no? Y dicen que es la mejor manera de viajar. Lo comprobaremos, como te digo, a partir de las 6. Pero, bueno, ¿a ti cómo te gusta viajar realmente, no? ¿A través de qué medio de transporte? Porque tú eres de los que yo avión sí o sí, que me encanta, lo disfruto, no lo soporto. Estar ahí encajonado es un horror. en barco, quien ha tenido la oportunidad de viajar en barco, por ejemplo, en tren. Para mí el tren, por ejemplo, es uno de los medios de transporte que más me gusta, en el que más disfruto probablemente el viaje. Pero bueno, eso es opinable. A lo mejor eres de los que le gusta recorrer el país en moto, incluso en bicicleta. Bueno, que te estamos preguntando cuál es tu transporte favorito para viajar y si tienes alguna anécdota, alguna cosa curiosa que te haya pasado en alguno de esos viajes, que nos lo cuentes aquí en la tarde hoy. Aitana Naranjo recoge todos tus mensajes. Hola, Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que estamos comprobando que viajar en caravana está bastante de moda y nos estamos encontrando, de hecho, verdaderos fans de estos viajes.
Buenas tardes, gente. Nacho de Riólogos Cáceres. Mira, nosotros hemos viajado siempre en caravana o, bueno, en tienda. Depende de la edad, ¿no? Según vas cumpliendo años, te gusta más una cosa u otra. Pero siempre nos ha gustado mucho el aire libre, el viajar así con caravana, que hemos tenido durante varios años. Hemos tenido también una pequeña camper, una furgoneta camperizada, que nos la hicimos nosotros mismos, la homologamos. Y ahora ya, bueno, pues hemos comprado una ya de serie, algo ya de estos serios, ¿sabes? Pero en tipo camper, porque hay autocaravanas, que son los mazacotes, y estas son las furgonetas de serie que ya vienen camperizadas por una marca. Y la verdad es que es comodísimo, porque si te gusta viajar y no tienes rumbo, porque nosotros sabemos el día que salimos, pero ni a dónde ni cuándo volvemos.
Pues sí, ¿eh?
Es que yo
la
creo
libertad
que,
total.
Que eso es lo divertido, decir, hoy me voy, sí, y no sé ni cuándo vuelvo.
Pero luego, bueno, de los pros y contras de viajar en caravana ya hablaremos largo y tendido a partir de las 6 con quien lo practica habitualmente, ¿no?
Efectivamente.
Porque es verdad que tiene muchas cosas positivas y muchas ventajas, pero yo alguna negativa le veo ya de entrada, pero no voy a empezar ya con
y
esta.
Y lo descubriremos
cuestión
a lo largo
lo
de la tarde.
Lo iremos descubriendo. ¿Qué
pues
más?
Bueno, Pilar, también es que viajando, ya sea en caravana, en coche, pues puedes conocer a mucha gente y muchas historias.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me gusta mucho viajar en coche compartido. Empecé por necesidad, porque vivo en Extremadura y las comunicaciones no son las mejores. Pero al poco, pues le cogí el gusto. He podido conocer grandes vidas, como gente que dejó su trabajo en una consultora y montó un huerto en Badajoz, actores, transportistas de jamones, muchos tipos de vida diferentes que sin duda la verdad que te enriquecen y sobre todo te abren la cabeza de que la vida son muchas, muchas cosas.
Pero bueno, qué chulo esto, pero es que me alucina la gente.
Pilar, en conocer a un actor.
No, pero es que nunca lo había visto desde este punto de vista, ¿no? Claro, el propio viaje ya es la aventura en este sentido, porque depende de con quién compartas ese coche y no paras de conocer gente nueva.
Claro, y además
que te aporta vivencias, que te aporta historias.
Están de moda estos viajes compartidos, pues para ahorrar y, bueno, también para conocer a gente, y mucha gente le gusta, pues eso, para hacer amigos.
Ya lo veo, ya, bueno, pues nada, fíjate tú, dos formas de viajar que están saliendo ya, pero hay muchas más. Queremos conocer cuál es la tuya, cuál es la que más te gusta y por qué, y qué has conocido también en esa manera de viajar. No sé qué experiencia te ha dado, pues, del viaje y de la vida, como vemos. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, pues ya que estamos hablando de viajar, a lo mejor tú eres de los que lo que prefieres viajar por la España rural, descubrir pueblos que quizá nunca habías visitado antes. Te propongo uno en los próximos minutos. Se llama Olietes, un pequeño pueblo de Teruel ubicado en la Sierra de los Moros. Y bueno, pues como tantos pueblos, ¿verdad?, de lo que ahora llamamos la España vaciada, son pueblos que poco a poco se fueron eso, vaciando de gente, ¿no? Pues poco a poco se fueron cerrando, pues, las tiendas, la panadería, a lo mejor esa oficina bancaria, a lo mejor la escuela, en fin, lo que ha pasado, ¿no?, en los pueblos con la despoblación. Afortunadamente hay gente dispuesta a revertir esta situación con actividades y con iniciativas, algunas muy, muy imaginativas y que, atención, están dando muy buenos resultados. Por ejemplo, aquí, en este pueblo, en Oliete, en la provincia de Teruel, si tú quieres, puedes Apadrinar un Olivo. José Alfredo Martín Piñas es cofundador de la iniciativa Apadrina un Olivo. Hola, José Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, explícame cómo nace esto y cuándo.
Bueno, pues ya nace hace algún tiempo, estamos hace 7 años, y bueno, pues nací un poco del sueño de decir, del sueño y de la preocupación, de decir, oye, yo no quiero que los 100.000 olivos que hay aquí centenarios, pues mueran o desaparezcan conmigo estando en este pueblo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí nos juntamos 5 amigos, 5 conocidos, y decidimos, pues si teníamos olivos abandonados, pues oye, vamos a ofrecerle a la gente la experiencia de recuperar uno de esos árboles abandonados. Y así nació, de una manera tan simple, contado en un minuto, Apadrina un Olivo.
Pero explícame el tema este de los olivos abandonados. A ver, o sea, quiero decir, es tierra de olivos y llegó un momento en que la gente, bueno, pues los fue abandonando, ya no los cultivaba, no los trabajaba ni nada.
Claro, eran olivares que tenían sentido en economías familiares, para el autoconsumo, pero a medida que la gente, pues años 50, 60, 70, empieza la migración hacia las ciudades buscando oportunidades, pues bueno, llega un momento donde la gente empieza a comprar en el supermercado el aceite y dice, todo el esfuerzo que me lleva a mí mantener los árboles, cuando al final puedo comprar aceite en el supermercado, pues bueno, era cuestión de tiempo que se fueran abandonando. Y eso fue haciendo bola hasta que llegó un momento, año 2014, que teníamos un censo casi de 100.000 árboles abandonados por un patrón muy parecido a este.
100.000 árboles abandonados, dices.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Y hablo solo de la localidad de Oliete, pero obviamente estamos en una zona donde pues hay olivar, ¿no? Y en otros pueblos pues podríamos seguir haciendo la cuenta mucho mayor.
Y decís, esto no puede ser, hay que revertir esta situación si queremos que los pueblos no desaparezcan y vayan un poquito hacia arriba en vez de más hacia abajo. Bueno, pues los olivos, que como entiendo que podrían, o sea, visteis ahí, digamos, una oportunidad en el doble sentido, en el de, bueno, vamos a sacar esto adelante, vamos a ponerlos a producir, pero claro, para eso me imagino que se necesitaba también una inversión inicial. A ver, ¿cómo se puede apadrinar un olivo y por qué debemos hacerlo?
Claro, ese era nuestro sueño, el hecho de volver a hacer este olivar el motor de desarrollo del pueblo, pero efectivamente faltaba esa financiación. Cuando el árbol está abandonado, no tiene fruto, no tiene olivas, por lo tanto ningún agricultor, por muy buena voluntad que tenga, puede estar 3-4 años trabajando un árbol que no le da nada que vender o para, bueno, pues para subsistir. Y es aquí donde aparece la figura del padrino o la madrina. Son personas que deciden vincularse al proyecto entrando en nuestra página web, en www.apadrinaunolivo.org, y allí pues se van a encontrar las fotografías de los árboles abandonados. Entonces, podrá seleccionar el árbol que quiere recuperar y lo va a tener que bautizar. Esta parte del bautismo, que suena como algo sencillo, incluso obvio, nos hemos dado cuenta que ha sido una de las claves del proyecto, porque la gente en ese momento deposita historias, simboliza cosas en los árboles, y esto hace que se empiece a generar una vinculación emocional con ese árbol que hace que la persona continúe con nosotros. Pues para que te hagas una idea, empezamos hace 7 años, pues tenemos personas o muchas personas que siguen el proyecto desde el año 1, y eso es porque ese vínculo y el trabajo también se va viendo que va saliendo adelante.
Bueno, o sea, lo más importante es la cuestión emocional, vincularte con un árbol, y cuando le pones nombre es como que ese vínculo verdaderamente ya existe, ¿no? Como que nace de verdad el vínculo con ese árbol. Por cierto, ¿qué tipo de nombre? ¿El nombre que me dé la gana?
El nombre que quieras, puede ser el de un familiar, algo, lo que quieras. El de tu amor, bueno,
lo que quieras, bien.
Hay un montón, lo que quieras. Y bueno, nosotros durante el año vamos contándote qué va pasando en el proyecto, cómo vamos trabajando tu árbol, vamos haciendo esa acción de comunicación, y el momento culmen llega cuando en el mes de marzo, después de haber hecho la cosecha de los árboles que recuperamos, te enviamos a casa 2 litros del aceite de oliva de todos los olivos que estamos recuperando. Es ese momento que todo el mundo espera. Todos los años cuidamos esas 2 botellas de litro, hacemos algún trabajo con algún diseñador nuevo. Todos los años conseguimos sorprenderles, y ese momento, pues en redes sociales, todo el mundo está poniendo, ha llegado mi aceite. Y bueno, ya es una comunidad de 6.000 personas las que están empujando el proyecto y que casi tenemos 15.000 árboles recuperados, que hace 7 años era un sueño.
Bueno, no está mal, 15.000 árboles ya recuperados. ¿Cuánto cuesta apadrinar uno de estos olivos, José Alfredo?
Bueno, pues apadrinar un árbol es una donación de 50 euros anuales, uh-huh. la cual tú decides al año siguiente si quieres prorrogarla o no.
Bueno, pues nada, el objetivo, me imagino, es llegar a los 100.000, ¿no?, que estaban abandonados en un primer momento, uh-huh. o es casi imposible.
No. De hecho, yo creo que cada día es más posible. Yo creo que el efecto bola de nieve cada día es más grande, cada día se suma más gente. Yo creo que la sensibilización o la gente está mucho más sensible en torno a los pueblos. Te cuento un caso aislado porque estamos trabajando en Olieta y el Olivar, pero también hemos empezado en el pueblo vecino que se llama Alacón, pues a recuperar huerta abandonada, y de ahí sale un producto que son conservas de los vegetales de la huerta, que las asamos y las metemos en un tarro que se llama Mi Huerto. Y la cosa es que tanto Olieta en su día como Alacón este mes tenían riesgo de que la escuela del pueblo cerrase,
sí.
Por falta de niños. Entonces, para nosotros, que la escuela en el pueblo donde estamos trabajando cierre, pues es una...
No, es lo último, ¿verdad? Sí. Que cierre la escuela, claro. Ya es como que el pueblo muere.
Efectivamente. ¿Cómo vas a lanzar una propuesta de trabajo para atraer una familia a vivir si no hay una escuela donde puedan ir los niños? Entonces, lanzamos una convocatoria, hicimos un crowdfunding, pues pidiendo ayuda para ver si podíamos contratar a una persona que iba a trabajar en la huerta y evitar así, con la familia de esa persona, que el cole no se cerrase. Y bueno, pues sacamos el proyecto, un crowdfunding en la plataforma de Triodos, y hemos recaudado 19.000 euros para hacerlo realidad, y ha sido en tiempo récord. Entonces dices, a la sociedad realmente le interesa que los pueblos sigan vivos, tiene una sensibilidad muy especial por los pueblos, lo que hace falta son iniciativas y que se conozcan las que hay,
claro.
Para que se empuje,
porque claro, la otra parte de esta historia es que cuando tú pones en marcha estos olivos o estos huertos, necesitas lógicamente a alguien que los trabaje, con lo cual es mano de obra, puestos de trabajo que se crean y familias que pueden acceder a los pueblos. Bueno, queda claro, José Alfredo, si de momento lo que queremos es formar parte de esa comunidad y apadrinar un olivo, tú lo has dicho, ahí está la web, apadrinaunolivo.org. Le ponemos nombre, hacemos la donación, oye, y luego los 2 litros de aceite, que eso viene fenomenal. José Alfredo Martín Piñas, gracias. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros por hacer
todo.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en La Tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?